Estados Unidos de América.
Desarticulan red de tráfico de emigrantes desde Cuba a la Unión Europea.
Presos políticos cubanos denuncian condiciones inhumanas.
El Partido Popular gana las elecciones en España, pero los socialistas podrían conservar el poder.
Rusia y Ucrania intercambian acusaciones tras ataques contra Odessa y Moscú.
Estados Unidos redobla esfuerzos diplomáticos en el Indo-Pacífico ante la influencia china.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Martí Noticias. Saludamos a los que sintonizan a través de las frecuencias de la radio Onda Media, Onda Corta, también a través de todas nuestras plataformas digitales. La asistencia técnica hoy es de Danilo Fuentes, la producción de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Las noticias de Cuba y el resto del mundo estaremos comentándola o dándole lectura acá en el mediodía, mi colega
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, así que comenzamos.
Una operación para desarticular a una red criminal transnacional de contrabando de migrantes de Cuba a la Unión Europea condujo a la detención de 62 personas, 25 de ellas de nacionalidad cubana.
La investigación coordinada por Interpol y Europol se inició en 2021 después de que Finlandia, Grecia, Macedonia del Norte y Serbia informaran sobre un mayor número de cubanos que intentaban ingresar a Europa con documentos falsos.
Por un pago de unos 9.000 euros, la red organizaba los viajes, los traslados y la documentación falsificada. Los inmigrantes volaban de Cuba a Serbia, que hasta hace poco no requería una visa, antes de pasar de contrabando a Grecia, desde donde llegaban a España, según comunicados de Europol e Interpol.
Se estima que la red logró introducir unos 5.000 cubanos ilegalmente en varios países de la Unión Europea, generando una ganancia de unos 45 millones de euros.
Y el número de cubanos que solicitan asilo en Alemania se multiplicó por 8 durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2022, según informa el diario alemán Bild. El número de solicitudes de cubanos este año a fecha de 2 de julio de 2023 ha subido en comparación con el mismo periodo del año pasado de 73 a 607, confirmó un portavoz del Ministerio del Interior al rotativo.
Según el medio, los cubanos piden asilo cuando hacen escala en Alemania y luego tratan de entrar a otro país europeo antes de presentarse a las entrevistas correspondientes. Un vocero alemán dijo que no es aceptable este método de pedir asilo, pues los migrantes están usando vuelos de tránsito por Alemania para cruzar la frontera a otro país europeo.
Revuelo en Cuba y en Estados Unidos ha provocado la noticia sobre una nueva casilla que aparece en la planilla para patrocinadores del programa de parol humanitario. Ricardo Quintana tiene este informe y las declaraciones de los abogados de inmigración Alejandro Vázquez Sánchez y Ángel Leal.
La nueva casilla en la planilla I-134A para patrocinadores que reclaman a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Haití mediante el programa de parol humanitario pide al solicitante que explique en 1.500 caracteres por qué el beneficiario es merecedor de un cupo en esta iniciativa.
Que la pregunta esté, necesita estar por una cuestión de forma, de peso, ante una situación legal, pero no va a ser un criterio determinante a mí. Pero es una opinión subjetiva mía.
Yo creo que público, en vez de verlo como un obstáculo, lo deberían de ver como una oportunidad para presentar un motivo que un adjudicador pudiera aprobar su caso más rápido con esa explicación.
El programa ha sido cuestionado ante el Tribunal Federal de Texas para que sea detenido porque viola la ley federal de inmigración y extralimita el poder ejecutivo, según los demandantes.
Uno de los argumentos de esa demanda es que este programa no se adecua a las exigencias que las regulaciones establecen. Y entonces, este formulario, que es el I-134A, incorpora como parte del mismo la pregunta.
Y yo creo, como para solidificar la defensa, añadieron esta casilla en el formulario para que le puedan demostrar a la corte de que realmente no es un parol que están dando indiscriminadamente a cualquiera que solicite el beneficio, sino la persona tiene que demostrar que es merecedor o merecedora del parol, y agregaron esa pregunta, creo yo, producto de este litigio.
¿Ha dado razones el Servicio de Migración oficiales del por qué ha agregado esta casilla?
No la he visto todavía.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Son las 12:05. La Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió nuevamente a los ciudadanos cubanos que no deben arriesgar sus vidas en alta mar para emigrar. No se lancen al mar, dijo en Twitter la Guardia Costera de Estados Unidos, mensaje que fue repetido anoche por la sede diplomática de Estados Unidos en La Habana. El mensaje también advierte que los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos de forma irregular serán repatriados, como ocurrió el viernes, cuando 4 balseros cubanos detenidos en el estrecho de la Florida fueron regresados.
Y presos políticos cubanos denuncian las condiciones inhumanas que viven. Tomás Cardoso tiene estos testimonios.
Continúa el deterioro de las condiciones que sufren los presos políticos en las cárceles cubanas. Samuel Pupo Martínez, condenado por el 11J, recluido en la cárcel de Ahuica, en el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, en comunicación telefónica con su esposa Yuneisy Santana, denunció las precarias condiciones, entre ellos la falta de electricidad en esa prisión, donde también se encuentra recluido Félix Navarro.
En la prisión de Ahuica, del municipio de Colón, provincia de Matanzas, hace varios meses que falta de iluminación en más de 6 cubículos. En cada cubículo convivimos entre 2 y 21 personas. Los destacamentos 7, 8, 9 y 10 son los más afectados. Cuando preguntamos a los oficiales, educadores y demás personas, nos responden que ellos no tienen cómo solucionar el problema. En esa misma situación nos encontrábamos en los meses de enero a mayo del pasado año. Y ahora el daño es mucho peor, porque las inspecciones provinciales y nacionales no han entrado. Nadie ha venido en 2 años a ver el estado de las instalaciones, y mucho menos para ver qué problema nosotros presentamos, qué problemas tenemos y cómo solucionarlo.
Pupo Martínez cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por participar en la manifestación en el poblado de Cárdenas. Mientras que en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, las autoridades del penal han establecido nuevas regulaciones en cuanto a la cantidad de alimentos que pueden llevar los familiares. Informa el activista Jordan Marrero Huerta.
Los prisioneros políticos cubanos recluidos en la prisión de Kilo 8 denuncian las inhumanas condiciones de vida a las que están sometidos los internos en esta prisión y las nuevas restricciones impuestas por la dirección del penal con respecto a la java de alimentos que reciben de manos de sus familiares. Denuncian además las requisas a las que son sometidos los familiares, lo cual constituye un bochorno y una falta de respeto. Te picotean los panes y dulce. Con una cuchara te revuelven los alimentos elaborados y con la misma cuchara continúan revolviendo los alimentos traídos por otros familiares. También debemos agregar que en las requisas realizadas por los militares, en no pocas ocasiones se reportan pérdidas, robo en las pertenencias traídas por los familiares.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Al menos 18 activistas del movimiento Damas de Blanco pudieron llegar el domingo a diferentes iglesias de Cuba para pedir la liberación de los presos políticos, y otras 12 fueron detenidas, dijo a Martín Noticias desde La Habana Berta Soler, líder del grupo femenino, quien también fue arrestada durante la jornada.
En La Habana, una dama de blanco detenida con 30 pesos moneda nacional y 6 damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias. Santa Clara, una dama de blanco pudo participar en misa. En Holguín, Mane, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En la provincia de Matanza, 11 damas de blanco resultaron detenidas, una multada con 150 pesos moneda nacional y 9 al menos 9 pudieron participar en misa en diferentes iglesias. En el caso de Ángel Moya, en el caso mío de Berta Soler, quien les habla, salimos de la sede nacional alrededor de las 12:30 en mediodía. Fuimos detenidos por fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional. Fuimos y conducidos a Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa hasta las 5:55 de la mañana de hoy lunes 24, que fue liberado y multado con 30 pesos. En el caso mío, fui conducida para la unidad de policía, la 11ª unidad, o más de 15 horas, y allí fui liberada sobre las 5:45 de la mañana de hoy lunes, también con una multa de 30 pesos, moneda nacional.
Un funcionario del régimen propuso en la Asamblea Nacional del Poder Popular que los cubanos críen peces para alimentarse. Yolanda Huerga tiene reacciones en el siguiente reportaje.
El viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca exhortó a la población ante la Asamblea Nacional del Poder Popular a montar estanques en patios y terrenos baldíos para en ellos criar peces destinados a la alimentación.
No podemos hacer, vamos a llevar esa acuicultura familiar.
Así lo dijo el funcionario dando golpes en el podio, según imágenes transmitidas por la televisión oficial, 3 semanas después de que la viceministra de la Industria Alimentaria, Midalis Naranjo Blanco, informara que no hay suficientes peces en los mares aledaños a Cuba para satisfacer el consumo de los cubanos.
Esta primera sesión ordinaria de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional ha tenido varios matices de locura en medio de un total desprecio por la realidad. Pero creo que el non plus ultra está en las expresiones de Tapia Fonseca. Llegó a la idea de crear pequeñas piscinas, estanques para criar peces.
Criticó el periodista independiente residente en La Habana, Julio Aleaga Pesán.
Este hombre no se da cuenta que hay un hacinamiento poblacional, que la familia vive en edificios, además ya destruidos después de 30 años sin mantenimiento. Ahora mismo hay una crisis, más de 250.000 habaneros están sufriendo por problemas del agua, por bombeo, no porque no haya agua, no porque no llueva. No hay comida para los ciudadanos, va a haber comida para los peces. Y el otro tono es lo autoritario, lo irresponsable de Tapia, como siempre. Estos líderes comunistas mesiánicos que se creen que tienen la razón.
En este sentido, la activista María Elena Mir señaló que si no fuera tan lamentable la situación, sería risible.
Es increíble que una serie de personajes se reúnan en una asamblea nacional a discutir los problemas sociopolíticos económicos que tiene el país y que un señor se le ocurra exhortar a la población para criar peces en las comunidades. Yo me pregunto, ¿esta gente hicieron el experimento de criar peces en las comunidades ahí donde ellos viven? Que es verdad que esto es risible. Tú dices, no puede ser que este tipo de personajes estén dirigiendo un país.
Según datos del Ministerio de la Industria Alimentaria, los cubanos de la isla solo consumen un promedio de 8,3 libras de pescado al año. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa con mi rumba.
La famosa cantante cubana Celia Cruz y su popular grito de azúcar quedan inmortalizados en una moneda estadounidense de 25 centavos de dólar, cuyo diseño se dio a conocer hoy, aunque entrará en circulación en 2024. La Casa de la Moneda de Estados Unidos dedicó a la guarachera de Cuba una de las monedas de una serie dedicada a honrar los avances y contribuciones de las mujeres a este país.
Al presentar la moneda, la institución define a Celia Cruz como una cantante cubano-estadounidense, ícono cultural y una de las más populares artistas latinas del siglo XX. La moneda muestra la deslumbrante sonrisa de Celia Cruz y la inscripción Azúcar. La cantante, que se exilió en Estados Unidos en el año 1961, ha sido objeto de varios homenajes con motivo del 20 aniversario de su muerte, el 16 de julio de 2003.
Estaré yo, doña Emerson, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación.
La creación de
Emerson.
Doce, trece minutos, vamos a destacar ahora noticias de Estados Unidos. Comenzamos con esto que están informando, ¿no?, que se han intensificado sus vínculos con las naciones del Indo-Pacífico para contrarrestar la influencia de China en esta región. Informa desde Washington Judith Martín Rodríguez.
La creciente influencia de China en la economía del Indo-Pacífico ha hecho que la administración Biden refuerce su atención hacia esta región. Y en ese marco, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, viaja hoy a Tonga, iniciando un viaje que incluirá escalas en Nueva Zelanda y Australia. Esta es la tercera visita a la región en los últimos 2 meses y muestra las intenciones del gobierno estadounidense para intensificar su compromiso regional a fin de resistir la influencia de Pekín en la región. Hace un año, durante su visita a las islas Fiji, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, explicó en qué se basaba su estrategia del Indo-Pacífico y expuso los 5 elementos centrales del compromiso estadounidense.
Primero, promover un Indo-Pacífico libre y abierto. Segundo, forjar conexiones más fuertes dentro y fuera de la región. Tercero, promover la prosperidad de base amplia. Cuarto, ayudar a construir resiliencia. Quinto, reforzar la seguridad.
En la capital de Tonga, Blinken inaugurará la nueva embajada de Estados Unidos y promoverá debates claves con el país, según su agenda. Además, mantendrá conversaciones con altos funcionarios del país para discutir los valores compartidos y la visión de Estados Unidos en la región. En Wellington, Nueva Zelanda, el secretario Blinken se reunirá con sus homólogos para abordar las prioridades comunes en la región y más tarde visitará a la selección femenina de fútbol estadounidense, que pelea por volver a alzarse como la campeona en la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos no reconoce los resultados de las elecciones generales del domingo en Camboya, calificadas como farsa por varias ONGs, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. Miller aseguró que el gobierno del presidente Biden decidió, como respuesta, pausar algunos programas de cooperación con el país asiático e imponer restricciones de visados a las personas que socavaron la democracia. El portavoz denunció que las autoridades camboyanas han amenazado y hostigado a la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil, negando al pueblo de Camboya la posibilidad de determinar el futuro de su país.
12:16 minutos. El subcomandante de la Comandancia de las Naciones Unidas dijo hoy que han comenzado conversaciones con Corea del Norte sobre el soldado estadounidense que cruzó la semana pasada a través de la frontera con Corea del Sur. Nuestra reportera Michelle Saguet informa.
El general Andrew Harrison dijo que el proceso de comunicación ha comenzado a través de las líneas establecidas en la zona de seguridad conjunta entre las dos Coreas bajo el acuerdo de armisticio que detuvo los combates de la Guerra de Corea de 1950 a 1953. Corea del Norte ha mantenido silencio públicamente sobre el soldado Travis King, que cruzó la frontera el martes pasado, cuando se suponía que volara a Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por su bienestar y dijeron anteriormente que Corea del Norte estaba ignorando sus solicitudes de información sobre él. El general Harrison señaló que no hay forma de saber cómo avanzarán las conversaciones con Corea del Norte.
None of us know where this is going to end.
Él dice que nadie sabe cómo va a terminar esto, pero que él es optimista y sigue siendo optimista. Las visitas turísticas a la zona de seguridad conjunta han sido suspendidas desde el cruce de King. El soldado había cumplido casi 2 meses en una prisión sudcoreana por asalto. Los comentarios de Harrison se produjeron horas después de que el ejército de Corea del Sur dijera que un submarino nuclear de propulsión estadounidense llegó a un puerto en la isla de Jeju en el segundo despliegue de un importante activo naval estadounidense en la península de Corea este mes. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Sí, señor, hoy en los deportes, el púgil cubano Robeysi Ramírez defiende el martes su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. También, bueno, Leo Messi jugará su segundo encuentro para el Inter Miami el martes por la noche contra Atlanta United. Y Otani, con otro desempeño fenomenal, y angelinos le ganan la serie a los Piratas de Pittsburgh. Esto y mucho más con nuestro colega Pepe Lacayo en los deportes.
Son las 12:18. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Organismos internacionales critican las acciones que buscan impedir la participación del partido Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral de Guatemala. Eugenia Sagastume reporta desde la Nación Centroamericana.
El panorama electoral en Guatemala se ve empañado por la investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público contra el partido Movimiento Semilla, que pasó a segunda vuelta presidencial con el candidato Bernardo Arévalo, provocando un allanamiento en la sede de la organización política. Como era de esperar, fueron varias las reacciones, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que manifestó su preocupación por lo que califica como injerencias en el proceso electoral y exigió exigió al Estado de Guatemala asegurar el principio de separación de poderes y garantizar el derecho a la participación política. Esta postura recibió el apoyo del representante de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Frank O'Mora, quien escribió en su cuenta en Twitter que los guatemaltecos merecen el derecho a votar por los candidatos sin interferencias. El candidato presidencial del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, indicó que son acciones legales para dejarlos fuera de la segunda vuelta.
Están siendo adoptadas desde una institucionalidad del Estado cooptada y capturada por la corrupción. Es completamente ilegal, es un atentado no únicamente contra el movimiento Semilla o contra la candidatura de Karin Herrera y Bernardo Arévalo, es un atentado contra el Estado de Derecho en Guatemala.
Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea han expresado su preocupación frente a la intensa judicialización del proceso, así como también hizo la misión de observadores de Guatemala, según declaraciones de su representante, Natalia Gámez.
Hay consenso en que las acciones que realiza la PESI contra el TSE y el partido Semilla entorpecen el libre curso de la segunda vuelta presidencial.
También el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de un comunicado indicó que los Estados miembros son responsables de garantizar elecciones transparentes y justas, libres de intimidación y coerción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La opositora venezolana María Corina Machado es la precandidata con mayor popularidad rumbo a unas primarias en las que la oposición buscará el 22 de octubre elegir al rival de Nicolás Maduro. La AFP tiene este reportaje, también declaraciones de la propia Machado.
Su equipo denuncia con frecuencia persecución por parte de automóviles no identificados, así como agresiones de grupos violentos. Una camioneta gris plomo, sin matrícula y con vidrios oscuros, se cruzó en varias ocasiones en el camino del auto que la trasladaba. Machado es percibida como la principal dirigente opositora por 33,3% de la población, según un estudio de la firma Delfos y una de las principales universidades del país. Una inhabilitación en su contra de 12 meses que terminó en 2016 fue extendida a 15 años el pasado 30 de junio, justo cuando su campaña entró en auge. La Contraloría la acusó de corrupción y promover sanciones contra el país. El proceso para las primarias también está amenazado por una impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Machado cree que esta votación interna debe llevarse a cabo independientemente de la decisión de la Corte.
Yo creo que hay que agotar todas las posibilidades de que sean los venezolanos los que elijamos, porque al final la primaria es mucho más que tener un candidato unitario, es mucho más que eso, es un proceso de unión del país.
Machado promete una línea más dura al cuestionar el diálogo emprendido en México con amplio apoyo internacional que lleva meses congelado entre la oposición y el chavismo.
Yo creo que hay que crear los incentivos para que el régimen entienda que en su mejor opción es aceptar una negociación para la salida, no para la permanencia.
La gira incluyó una caravana de camiones y motocicletas que tocaban bocinas por las calles en apoyo a Machado. Pero no todo fue apoyo. En esta zona gobernada por el chavismo desde 1998, un grupo lanzó bolsas llenas de un líquido oscuro de olor putrefacto contra el mitin que lideró en Valle de la Pascua.
Si tú aceptas que ellos te imponen los términos, entonces ya ganaron o tú ya perdiste.
La policía de Ecuador sigue buscando a los autores del asesinato de un alcalde y detuvo a un sospechoso de nacionalidad venezolana. Desde Quito reporta Giselle Giacome.
El sicariato se ha apoderado de varias provincias de Ecuador y aunque las de la costa, como Esmeraldas y Manabí, son las que reportan entre 139 a 145 muertes por cada 100.000 habitantes, la violencia está en todo el país. Y esta vez cobró la vida de Agustín Intriago, alcalde de Manta, la ciudad con el segundo puerto más grande de Ecuador. El atentado ocurrió el domingo 23 de julio y María Beatriz Santos, directora de Seguridad Ciudadana en Manta, fue la encargada de informar sobre la tragedia.
¡Manta, el Ecuador pierde al mejor alcalde del mundo! ¡Al alcalde más querido! ¡El alcalde que daba todo por nosotros! ¡El alcalde que dejaba a su familia! ¡Que dejaba todo por ir a trabajar!
La policía informó que atrapó a un hombre que supuestamente estuvo implicado en el asesinato, mientras la fiscalía abrió una investigación, ya que otra persona Una mujer que se acercó al alcalde en ese momento resultó muerta en el mismo atentado. El fiscal del caso, Carlos Padilla, señaló:
la Policía Nacional está tras otra persona que también habría participado en este evento criminal.
Mientras alcaldes de otras ciudades, el presidente Lasso, el ministro del Interior, Juan Zapata, manifestaron sus condolencias. En Manta, los ciudadanos no salían del asombro y exigen una lucha efectiva contra la delincuencia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
12:25 minutos, un nuevo enfrentamiento armado entre bandas criminales deja muertos y heridos en una cárcel de Ecuador. La AFP tiene la noticia.
Al menos 5 reclusos murieron y 11 resultaron heridos en la prisión Guayasuno, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil, una de las más azotadas por la violencia y el narcotráfico en el país. Desde la mañana se escuchaban disparos a las afueras del centro penitenciario, mientras familiares esperaban noticias de los reclusos.
A veces nos comunica las cosas que están pasando y todo eso, y ahorita ya no. Y de la 1 de la noche hablamos y ya no contestan los mensajes ni nada.
El gobierno había ordenado más temprano reforzar la seguridad en todas las cárceles del país. En otras 4 prisiones, las autoridades reportaron que agentes de seguridad se encontraban retenidos por grupos de delincuencia organizada.
Vamos a destacar noticias internacionales. Lo hacemos ahora con España, ¿verdad?
Sí, 12:26 minutos. El conservador Partido Popular ganó las elecciones generales en España, aunque los socialistas podrían conservar el poder si pactan otra vez con comunistas y separatistas. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
España se enfrenta a una posible situación de bloqueo institucional, ya que los principales grupos ideológicos no consiguieron la mayoría absoluta en el Congreso. El Partido Popular ganó con 136 diputados, una cifra insuficiente para gobernar con la extrema derecha de Vox, que obtuvo 33 escaños y subió al tercer lugar nacional. Ambos sumaron 166 legisladores y se quedaron a 10 de la mayoría absoluta. No obstante, Alberto Núñez Feijóo reivindicó su derecho a intentar formar gobierno por ser la fuerza política ganadora.
Como candidato del partido más votado, creo que mi deber es abrir el diálogo para intentar gobernar nuestro país y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España.
Por su parte, el PSOE ganó 122 escaños en el Congreso. La alianza de extrema izquierda, Sumar, su actual socio de coalición, quedó en el cuarto lugar con 31 asientos. Se da la circunstancia de que ambos grupos tampoco alcanzan la mayoría absoluta, pero tienen más posibilidades de gobernar si pactan con al menos otros 5 partidos periféricos. Para revalidar la presidencia, Pedro Sánchez necesitaría otra vez el apoyo de comunistas y separatistas catalanes, vascos y gallegos.
España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso ha fracasado. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando.
Los nuevos Congreso y Senado quedarán conformados el próximo 17 de agosto. A partir de esa fecha, el rey Felipe VI se reunirá con todos los grupos políticos para conocer sus apoyos y proponer un candidato a la presidencia del gobierno. Si ningún partido logra la mayoría absoluta en el Congreso, las elecciones tendrían que repetirse antes de finalizar el año. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Rusia y Ucrania intercambiaron acusaciones hoy luego de ataques rusos contra almacenes de granos ucranianos en el río Danubio, con aviones no tripulados y los impactos de drones cerca del Ministerio de Defensa y un edificio en Moscú. Uno de los drones impactó cerca del edificio donde los militares rusos celebran sesiones informativas, un golpe simbólico que puso de relieve el alcance de los aviones no tripulados, observa la agencia Reuters.
Rusia responsabilizó a Ucrania por los ataques en Moscú y otros en Crimea y advirtió de drásticas medidas de respuesta. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había prometido el domingo una represalia por los bombardeos rusos a la ciudad portuaria de Odessa.
Señoras y señores, Twitter sustituye el logotipo del pájaro azul que ha identificado a la red social desde su inicio en 2016 por una X, informa AFP.
Al anunciar la novedad el fin de semana, el dueño de la compañía Elon Musk y su flamante directora ejecutiva Linda Yaccarino afirmaron que la plataforma se orientará ahora hacia el comercio, la banca y los pagos en línea. A comienzos de mes, el magnate dijo que la plataforma perdió casi la mitad de sus ingresos por publicidad desde octubre, cuando adquirió la aplicación por 44 mil millones de dólares. En respuesta, la compañía introdujo servicios de pago en la plataforma con el fin de obtener nuevos ingresos. El fundador de Tesla, de 52 años, dijo previamente que su toma de control de Twitter el año pasado fue un acelerador para crear X, la aplicación